Está en nuestros estudios. Fue presidente del, fue concejal radical, presidente del Consejo Deliberante, fue candidato a intendente por el radicalismo. Y está para charlar en nuestros estudios Gastón Sandoval. Gastón, gracias por venir.
Gracias a vos por invitarme, Fernando. Buen día para...
Te hice madrugar. ¿Está todo mal eso? ¿O ya me odias?
Ya estamos con el relevo biológico a esta altura.
Viste, cuando sos más grande, ya son las 7.
Antes de que suene, uno está con los ojos abiertos.
Salud, que te acuestas a las 4 de la mañana.
No, pero ya...
Esa vida ya está.
Con eventualidades, así que... No, pues bueno, bien.
¿Cómo andan las cosas?
Bien. Ahí de a poquito tomando temperatura lo que tiene que ver con el partido y bueno, y viendo qué es lo que va a pasar a nivel provincial, nacional. Uh-huh. Pero de a poquito vamos calentando motores, como se dice.
Me quedó lo del otro día en la sesión que estuvo Florencia Massino, que también quiero charlar de eso. Tú preso un poco, estuviste. De que la idea primordial del radicalismo local es ir con la corta, digamos.
Hacer una lista netamente radical. Si alguien se quiere sumar, sin ninguna pretensión, digamos, de ubicación, será bienvenido, pero vamos a terminar obviamente definiendo esto cuando a
nivel entre radicales.
Entre radicales. Y si a nivel provincial el partido hace alguna alianza con alguien, nuestra postura sigue siendo la misma. El tema es que por ahí venga alguien a querer hacer una interna de la alianza con la que se haya acordado, y bueno, y ahí obviamente
nos va a haber internas ahí.
Nuestra lista radical, armaremos lo que tengamos que armar y competiremos. Y después, una vez dado eso, bueno, como suele suceder en ese tipo de internas, las listas, de acuerdo a los votos que sacó cada una, se integrarán. Uh-huh. Pero en principio nosotros...
¿No hay miedo de que alguien les clave una interna, eso, o no?
No, a ver, preparados siempre estamos, porque esto lo analizamos, o sea, uno está acostumbrado a hacer esto y nunca lo descartamos. Pero bueno, desde el grupo que hoy está trabajando dentro del comité, desde la mesa directiva, que estamos trabajando los distintos grupos en unidad, así que no creo que haya. Y si la hay, haremos lo que tenemos que hacer.
¿Hay lamento de decir perdimos tanto tiempo o no? ¿O lo hecho está? Digo, porque ustedes se juntaron con Echeverry, le pusieron el cuerpo en el 2015, lo ayudaron a ponerlo.
Sí. Sí, lo hicimos intendente, sí.
Lo hicieron intendente Echeverry. Sí. ¿Qué definición hay? Ya tenemos el título, lo hicimos intendente Echeverry.
Es que fue la realidad, o sea, a ver, trabajamos en ese momento,
pero después
es lo que tiene, hay políticos que acordamos y respetamos y hay otros que no acuerdan y no respetan, y en ese no respeto
fue lo que fue sucediendo con
Echeverry, o sea, no tiene nada de extraño ni nada del otro mundo. Habemos quienes creemos que hacemos política realmente a conciencia y con cierto respeto, y hay otros que les importa tres carajos como les está importando ahora.
En ese lo pusimos como intendente Echeverry. Hubo después de ese 2015 una patada.
Sí, la relación no fue la que...
Y en el 2019 ustedes plantaron de vuelta bandera y dijeron, che, acá estamos con alguna ala conservadora.
Dentro de lo que todavía era juntos en ese momento, se fue la fórmula Zavala-Sandoval. En la que obviamente hizo de todo para que no pudiéramos competir. Por eso te digo que, a ver, en la política...
¿Hoy cómo lo miras a eso?
Como un aprendizaje, esto es así, o sea, es un aprendizaje como la vida misma. Seguimos con la misma postura o con los mismos valores los que estamos de este lado. Creemos que se puede hacer política de otra manera, que la participación es parte de la democracia. Obviamente el partido, o como radical, no siempre eso... lo valora, lo representa y lo trata de representar de la mejor manera. Es un aprendizaje, ya está, una página dada vuelta y ahora construimos desde otro lado, desde otra manera, con otra visión, nada más.
¿Nunca hubo un acercamiento con el Ejecutivo? Nunca, nada, nunca se... Che, vamos a juntarnos.
Sí, cada vez que hay elecciones, en las distintas oportunidades que estábamos dentro de Juntos o estábamos dentro de un espacio en el que competíamos y después obviamente el que perdía acompañaba, pero siempre ese acercamiento fue con la intención nada más de usar o usufructuar lo que nosotros podíamos dar y nada más. Entonces desde ahí es,
y no se dieron cuenta ustedes, digo yo, de hecho, otra vez te vino a pedir, ¿no?
No, a ver, Fernando, uno se da cuenta, pero bueno, a veces en el respeto que tenemos en esto de conformar acuerdos, por eso en esta oportunidad queremos ir solo. En esta oportunidad queremos ser los radicales, y si se da algún acuerdo, trataremos de seguir haciendo una lista acá netamente radical, y después veremos si alguien quiere presentar una interna y cómo. Pero queremos ser nosotros los que decidimos quiénes van, cómo van y cómo hacemos la política.
Mancino dijo el otro día, o la lista nuestra o a lo sumo encabezamos.
Netamente radical, si alguien quiere acercarse y sumarse, obviamente es que no tenga ninguna pretensión, porque los primeros lugares o los lugares preponderantes vamos a tratar que sean del radicalismo. Así de clarito.
¿Cómo lo ves a Lobos? Porque ahora hay tercerización de servicios, ahora es como que suceden algunas cosas, la gente está muy enojada en algunos aspectos, sí. No sé si vos ves lo mismo, pero acá llegan 2x3 muchos vecinos que están enojados y demás. Digo, vos como vecino, más que nada.
A ver, como lo vemos todos los vecinos, o sea, lo vemos mal, abandonado, dejado, desprolijo, sucio, es lo que se ve. Vos andás por la calle y es lo que se ve. No es que es inseguro, con falta de trabajo, sin alguien obviamente que salga a caminar la calle y esté con los vecinos escuchando la problemática, al menos.
Pero ahora sí hay videos y todo que hay.
Pero
¿no lo viste vos?
Videos de
del municipio.
Pero yo te estoy hablando de ir a los barrios, de hablar con la gente. Eso es lo que tiene que hacer el político, Fernando. Eso es lo que tiene que tener que escuchar a la gente. Vos vas a la Junta de Fomento y el de la Junta de Fomento te va a abrir la puerta. Como fue en La Laguna, una vergüenza. O sea, que te atienda el presidente de la Junta y alguien más porque no quiere irte nadie a recibir. O sea, a ver, eso no es política. Eso ya es parte de lo que la sociedad se cansó de que haga el intendente, que está de turno. Y obviamente no está acompañando. Vos estás viendo las publicaciones mismas que hacen. O sea, da vergüenza. Pero bueno, cree que sigue siendo el líder indiscutido, que por ahí en algún momento lo fue, porque la gente lo acompañó y le creyó. Pero me parece a mí que ya está totalmente terminado y agotado esto.
Uh-huh. De esas cuestiones, ¿y cómo lo ves al radicalismo? Porque, bueno, la sensación que uno tiene es que se casó de ese furgón de cola, digamos. Ya está.
Sí, a ver, el radicalismo siempre...
Aunque es radical, es en otro lado. Yo no sé si a Soto vos lo considerás radical, si a Jasper lo considerás, si a Luca Valli la considerás radical, porque fue presidente del partido.
Sí.
No sé cuáles, pero son vecinos radicales que están en otro partido o ex radicales.
O son afiliados que siguen estando...
No sé si Jasper sigue siendo afiliado, si Luca Valli sigue siendo...
Creo que no. No sé, Miriam, la verdad que no he visto el padrón
nuevamente,
pero es parte un poco de toda esta mezcolanza que generó Juntos. Pero los radicales que creemos en los principios y en los valores del partido y que creemos en la plataforma y lo que va a ser el partido además de ahora en adelante, estamos acá. Uh-huh. Estamos en Cardonal 70. El resto ya decidió estar en otro lugar y obviamente con peluca, sin peluca, como le quieras llamar. Si estás acompañando a otro espacio político, porque es parte de toda esta confusión. Por ahí te critican porque vos pusiste o fuiste con algún peronista o con algún conservador en la lista, pero resulta que después ellos están trabajando y están acompañando al intendente y al espacio que está con los peronistas, con el PRO, con los conservadores, y entonces todo ese matete es lo que
termina confundiendo a la gente,
desdibujando, y bueno, y hoy ya es como que está agotado eso. Por eso estamos proponiendo esto de como en algún momento por ahí lo dijo Raúl Alfonsín: si la sociedad se derechiza, el radicalismo tendrá que acostumbrarse a perder elecciones, y en algún momento la gente nos elegirá. Vos me decís, ¿por qué no nos elige? Y la verdad que no entiendo por qué no nos elige, porque siempre somos los que estamos defendiendo a los vecinos, los que defendemos las formas democráticas, el respeto a las instituciones. En Lobos hace 40 años prácticamente que no gobierna el radicalismo.
Sí.
Y el radicalismo que
gobernó mandatos radicales,
el radicalismo que gobernó en aquellos momentos de la vuelta de la democracia por acá, hizo viviendas, hizo asfalto, estuvo con la gente, hizo obras, y estos últimos gobiernos han hecho poco y nada. Entonces, uh-huh, vos decís, bueno, En algún momento la gente se dará cuenta, así como votó a este desastre que hoy uno ve en Milei y a este loco y a esta gente que hoy nos está gobernando acá en Lobos, en algún momento se dará cuenta que hay otra opción, ¿no? O hay otra gente que tiene otra forma y que bueno, que
cambio
puede ser
para,
la salida.
Para que hoy estén tan en la vereda enfrente del Ejecutivo. ¿Nunca lo llamó? ¿O lo llamó y les dijo?
No, como te decía esto de que...
Porque, bueno, muchos dicen que tiene manejos de...
sesgo autoritario, decimos.
Patrón de estancia, si querés.
Sí, obvio. Pero bueno, más allá de eso, a ver, que uno puede respetar el rol que tiene y demás, y lo que él representa como intendente, tiene que ver con el destrato, tiene que ver con el no poder presentar algún proyecto, el no coincidir en algunas formas, en el trato para con la gente, en el trato para con los empleados públicos, es lo que hoy está pasando y lo que viene pasando desde hace rato. Uh-huh. No el trato, sino el destrato o el maltrato. Uh-huh. Eso es lo que realmente se vivió en varios momentos de esta
con gestión. La gestión de Jorge.
Sí, ¿no? Sí, tal cual. Sí.
Y nunca hubo un posible, digamos, acercamiento, porque en el 2019, después, más allá de todo eso que pasó con la fórmula Zavallo-Sandoval, terminaron ya en los juntos también.
Por eso te digo, de cada vez que se hacen las alianzas, uno termina obviamente siendo responsable de lo que nos toca, de la institucionalidad, de lo que representa estar dentro de una alianza, y obviamente se acompaña. Pero bueno, no queremos estar más dentro de una alianza donde decidan los demás qué es lo que hay que hacer o qué es lo que tenemos que hacer los radicales. Queremos ser nosotros los que tomemos decisiones.
¿Qué le falta a Lobos?
De todo. Orden, seguridad, limpieza, trabajo. Hay muchísimas cosas que le están faltando hoy en este momento a Lobos, Fernando. Uh-huh. No sé, por donde mires, siempre hay alguna falencia. Fundamentalmente la gente con la que hablas te habla de la inseguridad que todos los días pasa, las motitos con el caño escape libre, desde las discusiones que hay con tránsito, con las multas, hay infinidad de situaciones que la gente está cansada, y obviamente la falta de trabajo, que tiene que ver con un contexto nacional, provincial, municipal, que se va agravando, y nunca se hizo nada para que en Lobos hubiese mayor fuentes de trabajo. Yo vengo proponiendo esto del cambio de código de zonificación desde el 2015. Pasaron 12 años y recién supuestamente se está trabajando. Y en la campaña en la que fui como intendente, lo seguí trabajando y lo seguí proponiendo. Y es parte de lo que tiene que, digamos, modificar Lobos para el desarrollo.
Sí.
Para que haya un sector donde se pueda afianzar un parque industrial. No hay progreso si no hay industrias. Y obviamente después vos decís, elegirás qué tipo de industria querés que vengan, le darás obviamente algunas exenciones, pero bueno,
sin descuidar lo ambiental también, porque
seguramente que hoy en día todo eso tiene que estar analizado.
Hablando del tema de lo ambiental, yo no sé si se ocupan. Porque los niveles de arsénico en la multisectorial, dio a conocer un informe con niveles elevadísimos de arsénico. Sí. Hubo vecinos que iniciaron acciones legales contra el municipio por la provisión y colocación de agrotóxicos cercanos a las viviendas y a las escuelas. Sí. Hubo el proyecto de delimitación de colocación de agroquímicos, estuvo a una firma de subir al Consejo Deliberante. Eso no subió, creo. No sé si vos estabas ahí en ese momento o no. Como concejal.
Cuando el proyecto ingresó, yo estaba terminando mi mandato como presidente del consejo.
Vos no lo trataste.
Bueno, todo durante la pandemia. Yo terminé en diciembre del 2019.
Y hubo una concejal que venía a firmar, ¿no lo firmó?
Sí, sí.
No sé si estamos dándonos cuenta de que el ambiente está complicado, complejo, duro, y no hacemos absolutamente nada políticamente como para buscar soluciones.
Sí.
No sé si definitivas, pero sí.
Son dos cosas distintas. El tema del arsénico obviamente es preocupante y está pasando en toda la provincia.
Eso es cierto.
Lo tiene que tratar, porque esto de no tratarlo y de no buscar una solución, a la larga, y más en un país como el nuestro, donde tenemos salud pública, eso termina repercutiendo obviamente en el costo público a nivel provincial y nacional, porque si cada vez más gente va a tener los problemas que tiene desde cáncer hasta las complicaciones, el arsénico, eso termina en que va a haber cada vez más gente que va a ir al hospital público a atenderse y va a ser un mayor gasto. O sea que el gasto, por un lado o por el otro, lo vas a terminar teniendo. Claro. Lo que habría que hacer es abocarse a resolver el problema con una planta de osmosis inversa, con lo que salga.
Bueno, el 9 de julio, no charlamos con él el 9 de julio, está bien, ahora está al límite, pero hace un par de años también.
Y la excusa siempre es la cantidad de plata que sale. Y obviamente, y la cantidad de plata que sale atender a la gente en un hospital público y la cantidad de plata que sale a un tratamiento oncológico, que hoy de hecho están todos cortados esos sistemas o esas atenciones oncológicas. O sea, hay infinidad de situaciones que se van a dar en el transcurso del tiempo y que en algún momento habrá que solucionarla. Pero bueno, esto también no se hace, no lo va a hacer un partido solo, por eso que esto de que haya diálogo entre los partidos, de que haya obviamente una problemática que se identificó y que todos se comprometan a solucionarla, me parece que es lo que tiene que hacer la política. A ver, lo pienso así o lo pensamos nosotros como partido así desde hace rato. Bueno, bienvenido esto de que esté en el tapete. Y con el tema de los agroquímicos, lo mismo, Fernando. Uh-huh. Tanto se hizo para que salga la ley, la ordenanza de agroquímicos, y no terminó saliendo, y no terminó sirviendo. Pero bueno, en esto de que hablamos de las formas de hacer política y de... No le encuentro la palabra porque no quiero ser tampoco...
Tan brusco.
Pero puede ser, acá. A ver, el intendente quería que saliera una ordenanza a donde obviamente a las claras mucha gente iba a estar perjudicada por la forma de fumigar, por dónde iban a estar las bandas de amortiguación de los distintos productos que se iban a ir colocando. Incluso había lugares donde quedaban demasiado cerca de colegios rurales. Ahora resulta que, para que veas la diferencia, en la campaña, en la última elección, en la campaña, el intendente salió a decir que mi trabajo era incompatible con la función pública. Obviamente sabemos a lo que yo me dedico.
Es una inmobiliaria.
Mi trabajo era incompatible, porque supuestamente la culpa de que no haya terrenos y que no haya vivienda y que
es de la inmobiliaria. Ahora después
apareció la inmobiliaria, que los negocios no la hacen la inmobiliaria, sino los inversores. Uno lo que hace obviamente acompañar esos desarrollos y trabajarlos. Ahora resulta que él quería una ordenanza de agroquímicos, o sea, mi trabajo era incompatible y el trabajo de él como ingeniero agrónomo y queriendo que en todo lobo se fumigue como él pretendía, no es incompatible. Entonces esto de esas chicanas o de esa mugre política es la que tiene que cambiar, y con esta gente no va a cambiar. Entonces, a ver, la concepción y la formación de las personas es fundamental, y entonces creo que desde ahí...
Sí, muy chicanero decir que
pero aparte es muy chicanero, convencido de lo que está diciendo, ¿entendés? O sea, convencido de lo que está diciendo, que es lo más preocupante, porque él cree que se puede fumigar a diestra y siniestra, y sin embargo, él puede ser intendente y puede hacer
ahora
lo que quiere. Y yo no podía ser candidato porque yo estaba en el mercado inmobiliario, o sea... Un mamarracho de concepción que lo defiende y lo va a defender a muerte porque es así. Es más, vos me pensás, ¿qué relación tengo? El miércoles nosotros nos reunimos en el comité, pasó por la puerta, lo saludé en realidad porque estaba con otra persona en la puerta, lo saludé y lo único que hizo es mirar. O sea, cuando vos sos mala persona, sos cínico, tenés la cola sucia, obviamente actuás de esa manera. A ver, como se dice siempre, el ladrón se cree que todos son de su condición, y bueno, el que es jodido cree que todos son jodidos, el que es desconfiado cree que todos son desconfiados.
Tiene esto está bueno porque está haciendo terapia, Gastón, acá.
Pero tiene más
que claro. La primera vez que le escucho a un radical decir todas las cosas que dice, porque antes cuidaban demasiado. Problema es que ustedes cuidaron la forma.
No.
¿Por qué?
Bueno, pero la forma, por eso.
Lo dijo Flor Mancino acá el otro día. Vamos a hacer todo lo posible porque no vuelva el peronismo. Y porque bueno, no vuelve el peronismo, sí. se terminó juntando de vuelta. Está bien, no volvió, pero...
Sí, pero bueno.
La última elección casi.
A ver,
casi
legal. Obviamente nosotros con el peronismo también tenemos un distanciamiento, que esto está claro.
Siempre sí, puede sí, haber sí, sí peronismo, está o sea, claro, no me cabe duda.
Eso es así. Pero bueno, yo te digo, las formas son importantes. Las formas en todos los lados son importantes.
se metieron,
sea claro que tenga, este, a ver, la forma es en el consejo, por ahí venimos un poco a hablar por el tema del
sí, ahora te quiero preguntar eso.
La verdad que a uno le asombra muchísima y te sorprende la falta de formalidades, la falta de educación, la incompetencia que uno ve a veces en algunos sectores. Y bueno, sí, son importantes las formas. Ahora, el respeto también es importante. Ahora, llega un punto que vos decís, yo estoy de este lado, vos estás del otro, vos haces tu vida, yo hago la mía.
Deben ser muy buenos convenciendo, calculo, porque evidentemente siempre ganaron 3 elecciones.
Sí, sí.
Y eso es categórico, eso es un dato de la realidad, baja los datos duros y ganaron 3 categóricamente.
¿Vos qué me querés decir? ¿Que la gente no se equivoca?
Yo creo que la gente se equivoca.
Ah, sí, sí.
Seguro. Yo
creo. Como ser humano, no equivoco.
Pero he discutido con políticos toda la vida y le he dicho, la gente se equivoca. Me dice, no, el pueblo es soberano. ¿Soberano qué?
No,
se equivoca. Si yo me equivoco en lo individual o colectivo,
lo importante es que una vez que se equivoque.
Toda la vida creí.
El pueblo se dé cuenta de que tiene otra opción y tiene que votar otra cosa. Lo preocupante es cuando se equivoca reiteradas veces. Entonces hay algo que no está funcionando.
¿Vos decís que la gente político se equivocó 3 veces?
No sé si 3 veces, pero dos seguro, dos por lo menos, porque a la clara está. Y hoy el pueblo está como está y las situaciones que está pasando luego están a la vista. Uh-huh. Pero bueno.
¿A vos, en algún momento se metieron con vos? ¿Desde lo personal?
Sí. Desde lo personal, desde lo político, sí, sí. Yo, a ver, por ejemplo, en plena gestión, porque yo dije que el Ejecutivo no tenía diálogo, a mí me amenazaron.
¿A vos te amenazaron?
Sí, fue una amenaza fundada donde Ruston. A ver, vinieron 2 personas a decirme, Gastón, hay 200 policías en Lobo enojados con vos. Yo digo, ¿qué me estás hablando? Porque vos estás apoyando a Silvio Canosa. ¿Cómo que estoy apoyando a Silvio Canosa? Entonces, en todo ese mamarracho que siempre se hace.
Divide conquistas.
De la politiquería que no quiere hacer el señor intendente, obviamente, con todo su grupo. Yo lo que dije era que había que tener diálogo. Si vos querés solucionar un problema como el de las motos, vos tenés que ir a sentarte con tu herramienta que es
la ley.
El juez de falta de Lobo. El juez de falta es una herramienta del intendente municipal. Depende del municipio.
Pero no es un juez ligado al peronismo, don Gastón.
Bueno,
entonces
te tocó eso. Entonces, con más razón, tenés que sentarte a dialogar y armar un proyecto o un plan para poder solucionar el tema de las circulaciones del tránsito en Lobo, el tema de las motos, el tema de lo que sea. Si vos te peleás o si vos le sacás gente o si vos le hacés la vida imposible, no solucionás nada. Entonces, cada vez estamos peor por eso. Entonces, bueno, desde el momento que no se empieza a trabajar en políticas públicas o desde que no se trabaja en políticas públicas tanto en Lobos como en la provincia o en la nación, estamos como estamos, cada vez peor. Y uno realmente está convencido de que la política puede ser de otra manera. La gente se tiene que dar cuenta, en algún momento se dará cuenta que somos, y tenemos una trayectoria en la vida, en la ciudad, somos de otra manera y podemos ser distintos y somos francos y no somos... ninguno vende humo, como se suele decir, nos acompañará y nos votará.
Radical con peluca, ¿no?
Yo no, mira.
No, eso no me cabe en duda, pero yo me
hace rato que
no uso peluca. Yo me refiero al sentido metafórico de la palabra.
Se entiende.
Es más, no te imagino con peluca, salvo en una fiesta de 15 o en un casamiento.
Ponele.
O en una joda. Pero ¿le ha hecho mucho daño Milei a la política?
Sí, muchísimo. Sí, sí. Terrible daño. Y la gente, de a poco, así como hubo mucha gente que dice, yo lo voté, y está bien que lo haya votado, porque tenía una esperanza, porque creía que iba a ser el que nos iba a sacar de todo este pantano, haber generado, sí, por 20 años, 25 años del peronismo, del kirchnerismo, pero la verdad que las formas importan. A ver, entonces vos no podés estar diciéndole... ni mandriles, ni peleándote con la Lispósito, ni decir viejo meado, ni decir que el Papa es
el
representante del maligno, y después pedir disculpas. Y hay cosas que no van, que no son así. Entonces, bueno, estamos como estamos por obviamente toda esta decadencia que hay en la política y que hay en la sociedad, y en algún momento la gente reaccionará y se dará cuenta. Y mucha gente, por suerte, mucha gente de la que lo acompañó, lo votó, hoy me está diciendo me equivoqué. Está bien, y bueno, no me pasa nada. Lo importante es eso, que se den cuenta que se equivocaron y que había otras opciones. es preferible votar otras opciones a no que llegue gente como la que está llegando. Uh-huh. Hoy lo que está pasando en el país, obviamente, es gravísimo, desde lo institucional, desde lo económico, desde lo humano, desde la salud.
Uh-huh. Yo quería cerrar, dejé para el final lo que te iba a preguntar al principio, para mí, pero hay un lío bárbaro con el tema de las fotomultas. Un proyecto que arrancó en el 2016, 2015-2016, un convenio firmado con la UTN, que en apariencia ese estaría bien. Después hubo un convenio en el 2020 que dicen algunos que estaría bien el primero. Sí. Que igual está siendo investigado por la justicia, creo que hasta tiene gente presa. Y esto de 2020, donde cayó Donofrio, el ministro de transporte de Kicillof, también tiene sus líos. Sobre todo porque ese convenio, el del 2020, no pasó por el Consejo Deliberante.
Sí, aparentemente no pasó, y por lo que...
¿Ninguno de los dos pasó por el Consejo? El de 2000, te pregunto porque vos estuviste en 2015 o 2019.
Mira, yo estuve, entré al Cibón hace unos días, antes de que se diera todo esto de la sesión de Florencia Mancino, y estuve buscando, y la verdad que yo no encontré en el 2017, porque se hablaba del 2017, aparentemente, si vos me decís 2016, el Cibón es el sistema,
sí, donde vos entra.
Oficiales, donde puede entrar la gente.
Sí, igual no sé si lo están renovando muy seguido, la última vez que entré, recién en decretos de enero,
sí,
y demás.
Hay algo de información, en eso creo que está bien, pero después hay mucha información pública que está faltando, es la realidad.
O sea, la transparencia...
Cero.
Bien, gracias.
No, olvídate.
Porque si vos no subís todo...
Por eso te digo que, a ver, no solo hay que ser, sino no solo hay que parecer, sino que hay que serlo. Pues si vos decís que sos transparente, bueno... Y con esto de la fotomulta, a ver, hay infinidad de gente que incluso ya pagó las multas.
Tuvo que renovar registro,
o hacer transferencias y tuvo las complicaciones que tuvo. Y sí, los convenios, todos los convenios, tienen que pasar sí o sí por el Consejo Deliberante. No podés obviarlo. Entonces ahí está haciendo una falta de deberes de funcionario público.
Bueno, o sea, en tu época de concejal no pasó nada.
Que yo recuerde o que yo haya visto por lo menos lo que vi en el Cibón, no. Por lo menos...
Pues cuando escuchaste 2015 y dijiste, no, me tuve que ir a buscar.
No, pero incluso hasta encontré un convenio firmado con Laura Alonso, con el Ministerio de Anticorrupción. Entonces, a ver, digo, entre todo este berenjenal que hay, por un lado se dicen transparentes y por otro lado firmás un convenio, por ejemplo, con Laura Alonso, con el Ministerio de Anticorrupción, y donde vos ibas en el fortalecimiento de las instituciones, de la democracia, y de no ser corrupto y transparente, firmás una cosa y después actuás en contrario. Entonces, a ver, la verdad que no recuerdo si se firmó en aquel momento y pasó por el Consejo, está perfecto. El tema es que ahora...
Hay uno del 2020 que dicen todos que no pasó.
Se firmó un convenio donde no pasó por el Consejo, donde tendría que haber pasado, porque eso no se puede obviar. Entonces ya desde ahí arrancas mal. Las multas que llegaban incluso a gente con el semáforo en verde. A gente que, no sé, estaba parada en la zona penal con el semáforo en verde o el semáforo amarillo.
Claro, a mí me puse en rojo. Bueno, yo fui afectado. Particular a mí, sí, yo me siento... La verdad, a mí me estafaron.
Sí,
yo me siento estafado.
Sí.
Más allá de que después podemos discutir, yo creo que crucé en verde. ¿Cómo sé que el semáforo está bien calibrado o no? Porque si a gente le pone en verde, le pone en rojo que cruzó en verde, aún le pone en la falta y demás, yo qué certeza tengo de que crucé mal.
Sí.
Tema 1. Tema 2. 400 lucas, pagás la multa y 200 y monedas el pago voluntario. Te aparece el logo de la municipalidad. Vos querías a charlar con alguien, vas al juez de falta. El juez de falta te mira el papel y te dice: yo no tengo nada que ver con esto.
No, sí, es así. No hay
y la firma de Ruston.
Es de Ruston. Por eso que es todo tan desprolijo, que obviamente está pasando eso que está pasando, donde el fiscal Álvaro Garganta está investigando desde el principio al final todo esto. Y bueno, que caiga lo que tiene que caer. Yo escuché en el Consejo, en la sesión que estuvo Florencia.
¿Vos fuiste el martes a...?
Estuve el martes.
Porque Florencia habló hasta incluso de maltratos y demás.
Sí, tuvo, por lo que comentó Florencia, por lo que nos comentó después, hubo algunas situaciones más que tensas, pero...
Está muy feo.
Pero todo es más que desprolijo, Fernando. La verdad que lo del Consejo es yo te diría, un mamarracho. Florencia Mancino tendría que haber asumido o tendría que haber hecho una sesión especial para la asunción de Florencia Mancino. la licencia de Dinomo fue por 15 días y Florencia Mancino solo pudo ir un día, y obviamente un día antes la dejaron participar de las comisiones, e incluso en la labor parlamentaria, donde ella había pedido de hablar, no pudo participar, sí en una reunión anterior. La desprolijidad de esa sesión, vos estuviste, el presidente le daba la palabra a uno, el otro le decía no, no le toca, la verdad, sin saber cómo son los procedimientos, sin tener preparada la sesión, hablaban de que el convenio, por ejemplo, era un convenio de una empresa que respondía a Kicillof, que Kicillof es un corrupto, que Kicillof es un ladrón.
Sí, por Donofrio.
Pero pará.
Pero esto viene de antes.
Pero firmaste un convenio con el corrupto y con el ladrón. Entonces, si vos firmás un convenio con el corrupto y con el ladrón, ¿sos corrupto y sos ladrón? Pregunto. Si vos estás tildando a alguien de corrupto y de ladrón, y vos firmás un convenio con un corrupto y un ladrón, ¿qué sos? Bueno, entonces, los fundamentos de por qué se firmó lo que se firmó, de por qué se defendía lo que tendría que haber pasado por el Consejo, la verdad que muy desprolijo todo, muy desprolijo todo.
La sensación es que nunca terminamos de despegar, ¿viste? Como ciudad.
¿Sí?
Yo hace 23 años que soy periodista. Y la sensación, Gastón, es que siempre me deja, es que nunca terminamos, no, algo, qué sé yo quiero algo normal, viste, vos tenés tus hijos, yo tengo los míos. Y una ciudad en la que por lo menos se puede vivir, ¿viste?
Bueno, ahora va a haber en breve elecciones y dentro de 2 años elecciones de nuevo, y bueno, que la gente vuelva a elegir y trate de elegir algo que realmente...
Está bien, pero debería ser nuevo. Los mismos gobiernos deberían ser todos los días, no esperar a una elección a...
Es que tiene que ver con las personas, Fernando. O sea, esto es así, es como la sociedad misma. Nosotros hicimos campaña en el 2015. Jorge Echeverri decía 4 años y a la casa. Así, textuales palabras, 4 años y a la casa. Nosotros decíamos, Jorge, mirá, nosotros siempre hablamos de dos gestiones, 8 años. Entonces, ¿qué decía Jorge? 8 años y a la casa. Cuando se firmó el convenio de la no reelección con Vidal, todos estaban de acuerdo. Y ahora están todos peleando para que...
Están pidiendo por favor.
Eso es no tener, obviamente, una postura clara y no tener los conceptos y los principios que nosotros siempre...
Es como Groucho Marx, decís vos.
Exactamente.
Si estos son mis principios, si no te gusta, tengo otro.
Y bueno, a ver, hay gente, hay un partido, hay un radicalismo que realmente es así. A ver, yo vengo sosteniendo, y cuando vos me decís no pasa ningún archivo, y seguramente por ahí puedo contradecirme en alguna cuestión, pero te puedo asegurar que debe ser mínima. Pero mi diferencia con el Ejecutivo desde el 2015 arranca porque uno es como es y del otro lado ve otra cosa totalmente distinta. Uno quiere hacer las cosas de una manera correcta y como corresponde, de manera institucional, de manera transparente, realmente, como uno vive, como uno hace 53 años que vive en Lobos y se maneja en su trabajo y en su vida cotidiana, y otro no. Acá no hace falta mucho... saber quién es quién, cómo vivimos, cómo somos, cómo nos manejamos. Bueno, la gente se tendrá que dar cuenta en algún momento qué es lo bueno y lo malo que tiene dentro de la sociedad para que alguien conduzca el municipio de Lobos.
¿Le tienen fe a este 2025? Digo, desde el punto de vista eleccionario, ¿sienten que la pueden pelear, que la pueden ganar?
Nosotros, o sea, siempre que uno va a participar, va con las mejores intenciones, con las mejores propuestas, y creemos que la gente en algún momento va a despertar y nos va a acompañar. Esta es una legislativa, obviamente, es muy distinta a una de candidato intendente. El radicalismo local tiene sobrados candidatos que son excelentes, candidatos que vienen trabajando desde la militancia juvenil, en la juventud radical, otros que se han incorporado nuevamente, ya de más grandes, con proyectos, con una vida conocida en Lobos, que tienen su trabajo y su profesión. Entonces, siempre hemos presentado candidatos con propuestas, candidatos más que aceptables. La gente, yo creo que lo va a tomar, como siempre lo ha tomado, y bueno, y nos votará, y seguramente nos va a elegir. El partido hoy tiene a Florencia como presidenta, tiene a Lucas Bruno como un presidente que se fue, tiene a Ignacio Giglione, a Chester, tiene infinidad de
Ya candidatos. Me tiró tres candidatos ya.
Infinidad de
Me tiraste. Sí, le ponemos a Gastón Sandoval también.
Son los referentes que tiene el mismo partido, o sea, y seguramente hay más. Puede estar Alberto Estela, puede estar Marianela Salvo, siempre.
Lo, el mismo Rusconi.
Sí, obviamente, o Patricio Rusconi, o sea, el que. A ver, infinidad. Marco Valderrama.
Marquito.
Jessica Cabrera. Tenés hoy una presidenta de la juventud.
No vino nunca la presidenta de la Junta.
Paz Regis, que también está haciendo un trabajo muy, muy bueno. O sea, siempre el radicalismo tuvo buenos referentes y buenos candidatos. Será hora de que Lobos se dé cuenta y nos acompañe y nos vote. Uh-huh. Es así.
Yo te agradezco mucho.
Por favor.
La última de mi parte. ¿Pensás que va a terminar en algo este tema de las fotomultas? ¿O no?
Yo creería, o espero que sí, ojalá termine en algo que le dé una solución a todos los damnificados, a todos aquellos que tuvieron que pagar algo por algo que estaba muy desprolijamente hecho, muy de manera corrupta, porque si esto es lo que están manifestando los concejales y hay un fiscal actuando, ojalá sea así. Sabemos también muchas veces que los fiscales cambian de parecer de un día para el otro, pero bueno, en algún momento la política y la justicia va a tener que dar soluciones concretas, si no, sigue siendo un mamarracho.
Te dejo, Gastón, ¿eh?
Por favor.
Te sentís gracias. Más descargado, más tranquilo. Se ve que tenés ganas de hablar. Sí,
usted. Siempre que vengo, trato de ser lo más franco y sincero posible, así que.
Creo que hoy dejó un par de títulos.
Seguimos igual.
Dejó un par de títulos. Gracias, Gastón.
Por favor.
Gastón Sandoval, de Canal Cívica Radical, pasado por la 102.9.